de la radio, el original. Sí. Después aparece, en los últimos años, de la mano de las nuevas tecnologías, de la mano de la utilización de los teléfonos, de la mano del internet, de las redes sociales, aparece este fenómeno de participación donde el oyente hace radio con nosotros. Este es uno de los cambios paradigmáticos de la radio.
Claro. Sí, para mí fue...
paradigmático.
Uno de los
para
más
mí
interesantes.
Fue el gran cambio. Uh-huh. El oyente siempre estuvo, sí. Porque obviamente no hay radio sin oyente.
Pero el oyente protagonista.
Pero el oyente protagonista,
por eso
como
te estoy
se
diciendo.
Da en los últimos años, es el gran cambio que en la historia se va a tener que
otro
analizar.
Otro cambio que fue paradigmático fue la aparición de las FM en radio.
Sí, sí, sí.
Cambió,
sí,
cambió
el sonido.
Toda la calidad del sonido. Cambió. Bueno.
Sí. Ahora vamos a seguir hablando porque tenemos un invitado.
¿Pero qué le decimos a los oyentes?
Los oyentes, envía tu audio. ¿Qué significa la radio para vos? Vamos a pasar una grabación a las 12 del mediodía con todas las voces de los oyentes. A partir de este momento pueden enviarnos a qué número de WhatsApp.
Al 342-154-456-363.
Muy bien, vamos con el corte y el invitado.
Transmite para toda la provincia. Radio M.
100 años de radio.
Una radio con identidad.
Qué lindo, esos singles, qué lindo, 100 años de radio. Bueno, no sé si lo conoces al pibe que lo tenemos en línea, si alguna vez no sabe nada de radio, pero bueno, va a improvisar aparentemente al aire, ¿no? Es el joven que tenemos en línea, el maestro. ¿Lo saludamos?
Enzo, buen día, ¿cómo estamos? Carlitos Meaudi, buen día.
Carlitos, un abrazo.
Querido, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Y bien, sí, encerrado con esta pandemia que dice, pero no hay más remedio.
Bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿eh?
Eso sí, por supuesto.
Eso nos iguala, ¿eh?
Eso bueno, nos iguala.
No, la idea es, vos sabés que uno empieza a rebobinar, ¿no? Uno va para atrás en la memoria, y ¿sabés de qué me estoy acordando en este momento? De Koveik pregunta.
¿Qué era? ¿Qué
viste
era
que eso? Te hice reír.
Contanos a nosotros que no sé
no,
qué era.
No, Koveik pregunta fue, evidentemente, fue una de las primeras cosas que hice en LT10. Además de recién llegadito, y yo tenía ahí, y tenía 21 años, ¿viste? Cuando arranca Koveik, era el cuerpo organizador de viajes de estudio de ingeniería química, hacía un programa de preguntas y respuestas que llegó a tener un éxito enorme. Carlitos, y vos me vas a entender más fácil, y hay que imaginarse, ¿no?, que en aquel momento, año 1962-1963, en Santa Fe estaba LT9, estaba LT10 enfrente, en Paraná estaba LT14 y nada más.
Sí, sí. Claro,
¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, los locutores, yo cuando yo llego a la radio y me dicen, claro, lo que pasa es que como yo estaba acostumbrado a trabajar con las orquestas en San Carlos, había tomado la decadencia de las orquestas en Buenos Aires, la aparición de la nueva ola, entonces los Feliciano Brunelli, los Canaro, los D'Arienzo, los Varela Varelita, los Héctor Varela, los Juan Sánchez Gorio, los Billy Cafaro, entraron a venir todos al interior. Entonces yo me acostumbré a trabajar con presentando a estas orquestas, en bailes populares, en el Club Argentino de San Carlos. Entonces tenía un montón de gimnasia. Cuando llego acá y me proponen Koveik, para mí era una cosa muy muy simple, muy fácil, porque estaba acostumbrado a trabajar con gente, ¿no? Y Koveik era una romería, se llenaba el Paraninfo de la Universidad de Estudiantes, participaban colegios de Santa Fe, de Entre Ríos, se fue ampliando, venían los de Córdoba, los de Chaco, llegaron a venir hasta del Paraguay, ¿no es cierto? Es decir, fue un concurso que se hizo, creo que hasta el año más o menos 1972, pero con una repercusión enorme, enorme, enorme. Después hacían fiestas. Había algunas oportunidades que había que abrir las puertas de la universidad, cortar el bulevar y la gente se ubicaba hacia adelante y trasladábamos el escenario del Paraninfo a la explanada de la universidad. Es decir, era un programa de preguntas y respuestas, además como si preguntáramos hoy por 10 millones de pesos. Koveik era muy fuerte económicamente y los premios realmente para los colegios participantes eran muy grandes, ¿no? Así que eso fue, pegó muy fuerte. La gente me sigue preguntando tanto por eso, voy al interior y se me viene la gente que participó. Hace poco en Rafaela me sentaron en la mesa como a tres o cuatro parejas que habían participado en Koveik. Y toda la gente del orden de los 70 años.
Eso, ¿cómo cambió todo eso? Regalamos un pollo ahora, así que ya con regalaron millones, regalaba eso. Y ahora estás regalando millones, seguís regalando millones, pero bueno, eso es otro tema.
No, ahora estoy suspendido por la pandemia.
Bueno, pero sí, escúchame, vos sos el 15, olvídate. Escuchá, Enzo, ¿cuándo te acordás en qué momento dijiste, bueno, esto es mi vida, esto es lo que voy a vivir, la comunicación? ¿Hubo algún quiebre o te fue llevando de a poco? ¿O en un momento dijiste, ya está, tengo que seguir por este lado porque es lo que voy a vivir toda mi vida, es lo que me apasiona?
No, sí va. Lo que pasa es que siempre me gustó. Yo me acuerdo que yo arranco desde el año 1948. Tenía 7 años, loco por escuchar radio. La radio no, uno nace como oyente. Yo en el año 48 me hice planillero, tenía 7 años. Planillero de la Buenos Aires-Caracas, una carrera de auto. Mirá lo que se hacía, ¿no? Claro. Porque Coveica era una cosa extraordinaria. Se corría en auto turismo de carretera desde Buenos Aires hasta Caracas y de vuelta se hacía otra carrera de Lima a Buenos Aires. Yo, loco por el automovilismo, emplanillaba en que transmitiera Luis Elías Ojib y yo trataba de ganarle con mis planillas a Luis Elías Ojib. Y, bueno, ahí había una pasión evidentemente por la radio, pero después te llevan los acontecimientos, la vida te lleva donde ella quiere. Yo quería ser ingeniero, yo quería construir puentes, llegué a hacer algunos ensayos de cohete después del Sputnik que veía pasar todas las noches en mi casa de San Carlos. A partir del Sputnik me entró a gustar la ingeniería, la astronáutica, la cosmografía, viste, todo eso. Y bueno, y terminé, pero lo que pasa es que el tema de la radio, de la locución, siempre me gustó, y estaba en un club que era argentino de San Carlos, que al venir todas las orquestas que las tenía que ir presentando, y bueno, me fui familiarizando con la actividad, ¿viste? Y cuando llego a este día me encuentro con tipos, que eran unos tipazos como Luis Horacio Bonaparte, el Gordo Roteta, Jaime Víctor Tepe, que fueron los tres con los que yo más arranqué ahí en el ET10. Y bueno, te vas llevando, ¿viste? Te vas llevando.
Y para mí que no estoy tan atrás, ¿el ET9 has trabajado también?
No.
O sea, nunca tuviste, no fuiste como vos, Torresani, digamos, Boca, River, no. Estuviste no. En el ET10 no, siempre.
No, vos sabés, por distintas circunstancias, uno a veces tuvo la vocación de... Me acuerdo una vez que estaba suspendido yo en
¿Qué macana te mandaste? ¿Qué macana te mandaste?
¿Qué macana me mandé? Fui y trabajé en televisión.
¿Y qué te no te
y
dejaban?
Me suspendieron por eso.
Mira vos.
¿Eh? Pero son cosas de la universidad. Porque no es como ahora, ¿no? Que LT10 está totalmente consustanciada con la universidad, sí. Y la universidad la tiene a LT10 como una niña mimada, como su medio de comunicación. Sí. Antes. Del ET10, aquella vieja ET10, teníamos que pelear permanentemente con la universidad. Claro, y claro. Ni hablar para hacer programas deportivos, que no querían que hagamos programas deportivos.
Mira vos. ¿Te acordás aquella historia? ¿Te acordás perfectamente, seguramente, aquella historia cuando la quisieron privar de la publicidad del ET10 y casi estuvo al borde de desaparecer?
La privaron.
¿No? Te acordarás, ¿no?
No, la privaron. Bueno, escuchamos una cosa. Ahí el que jugó un rol fundamental, ¿no?, fue Ilia. Cuando viene Ilia, ¿no?, en su campaña, nos reunimos con él ahí en la Facultad de Derecho y le planteamos la situación de la radio, que no tenía publicidad y no tenía recursos. Ilia dijo, cuando yo sea presidente, vengan a Buenos Aires que arreglamos todo. Ilia fue presidente y ahí tengo otra, y arregló todo Ilia, y ahí tengo otra anécdota que inclusive se vincula con Coveig, porque a mí en esas elecciones que gana Ilia, yo fui de movilero a Paraná, ¿no? Y mira, acá encontramos el otro día la grabación de esa transmisión, no puedo creer, ha quedado acá, le di unos casetas al Pitufo Mussolino, y bueno, acá tengo ahora hasta ese material aquí que quedó como archivo de pura casualidad. Cubriendo en Paraná, no encontraba información, la información, Carlitos, ¿te acordás? Iba al correo, sí, en el claro. Correo era muy difícil sacar la información. Sí. Me fui a la Casa Radical y un señor ahí me entra a ayudar y me buscaba datos y hablaba por teléfono a todas partes. Y entonces pude juntar todos los datos de Entre Ríos y qué sé yo. Bueno, y se hace la medianoche y le digo, doctor, déjeme de ayudar que usted es vicepresidente de la República. Era Perete el que me estaba
ayudando. Carlos Perete, claro.
Era Carlos Perete. Claro. Ahora, al domingo siguiente, ¿no? Resulta que yo estaba haciendo el programa de Coveica en el Paraninfo de la universidad y lo veo entrar a Perete por el medio. Se conoce que venía en auto, venía escuchando, entonces para en frente a la explanada de la universidad, entra el Paraninfo y yo me lo veo aparecer en el medio del programa. Entonces se me viene al escenario a hablar con los jóvenes, con los estudiantes, dentro del programa de Coveica. Así que mira las cosas que te puede acá llegar a deparar la radio.
Enzo, ¿no? Acá un taxista me manda un mensaje que dice que lo está llevando al Flaco Vergesio y nos está escuchando, nos manda saludo a todos.
Dale,
y
bueno, gran abrazo.
Está escuchando la anécdota de Víctor Barbier, que lo nombrábamos.
Víctor Barbier,
y sí, manda saludos a todos.
En el bueno, a Vergesio un abrazo enorme y al taxista también, ¿no?
Claro.
Bueno, Barbier ha hecho época en LT10, sí, inclusive sí, ha sido locutor comercial en nuestra transmisión.
Hoy hablábamos de Peizo también, Enzo, qué época la de Peizo.
Sí,
vos te acordás, ¿no? Era una popularidad tremenda.
Era un revolucionario, ¿viste?
Claro.
Sí,
acá
sí.
Dice, la gente manda mensaje de lo que vas contando, Enzo. Dice, la Buenos Aires-Caracas, ganada por Toscanito Marimón.
¿No? La ganó Oscar Alfredo Gálvez por 5 horas sobre Toscanito Marimón. Lo que pasa es que lo revolcaron para hacer un arreglo en el auto y lo desclasificaron y entonces resultó ganador Toscanito Marimón.
Mira, eso era automovilismo de verdad, esa era una verdadera pasión por los fierros, dice este oyente. Gastón.
Hablando de pasión, Enzo, ¿lo tuyo va entre el automovilismo y el tango? Hablando en términos de automovilismo, ¿en el podio arriba de todo están las tuercas y abajo está el tango o es al revés?
No, está todo en el mismo lugar. Mira, a mí lo que me ha gustado es hacer diferentes cosas, ¿no? Y las disfruté absolutamente a todas. Lo que pasa es que con las tuercas me tocó también la época de Reutemann. Fueron 10 años en que teníamos un tipo que podía ganar la carrera de Fórmula 1 del domingo, ¿viste? Y el tango me gustó a partir del Glostora Tango Club, la cita de la juventud triunfadora, de los que se peinaban con Glostora, cuando yo apenas tenía uso de razón y Radio El Mundo transmitía ese programa. Ahí se me metieron en el corazón los tangos del Glostora Tango Club y los Pérez García, que era una novelita que iba a continuación.
Más quilombo que los Pérez García.
Sí, vos tenés más problemas que los Pérez García. García. Sí. Exacto. No, todo ocupa su lugar. El tango, pero de grande te entra a gustar más, porque cuando vos entrás a leer las letras del tango, y cuando vos entrás a ver la genialidad, bueno, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, o desde lejos se tembró capelandruna bacanada, que naciste en la miseria de un cuartucho de arrabal, y ahí está la magia de la radio, ¿no? Porque vos la ves a la pebeta con toda su percalina que está metida ahí en el cabaret, y ves que la mina nació en ese conventillo que es el producto de la inmigración, donde está toda la gente en diferentes habitaciones, y en cada habitación hay un gato porque estaba la peste bubónica y no podía haber una rata y el gato se la tenía que comer. Es decir, cada letra de tango, ¿no? Y sobre todo a través de la radio, que no te muestra, que te entra por el oído y te mueve la imaginación, te mueve la magia, entonces vos tenés esa súper gran escenografía en la cabeza que la produce, en base al mensaje de la radio, tu cerebro.
Enzo, y viste que con toda tu trayectoria, ¿cuáles? Nombrame un par de notas que hiciste por radio que te hayan quedado. Viste que a veces uno en la carrera dice, mira, la verdad que esto pasa el tiempo y la sigo recordando. Que te haya llamado la atención, que crees que fue un buen logro, que a quién personas que has entrevistado, que por ahí te quedó en la memoria.
No, viste, yo siempre fui muy, muy, muy rápido, viste. Esa que te conté recién de Perete me quedó bastante marcada, claro. Porque de pronto el tipo resulta ser vicepresidente, claro, ¿no? Y salimos a la calle y en la plaza ahí en Paraná, la plaza del Automóvil Club, se juntan miles de personas y bueno, y ahí yo transmitiendo para LT10, termino siendo conductor del acto de la consagración de Perete como vicepresidente, ¿no es cierto? Yo recuerdo recuerdo haber hecho grandes fiestas de la agricultura, inclusive cuando venía el presidente de la nación, los embajadores. Me acuerdo cuando hice la nota de inauguración del túnel con todos los embajadores que vinieron para la inauguración del túnel, porque yo en el túnel trabajé además en todo el proceso de construcción, haciendo la parte de filmaciones y compañía y de transmisiones, y ahí ha sido de todo un poco también. Yo entré a cruzar por el túnel un año antes de la inauguración del túnel con mi Fiat 600 en medio de los escombros, de los azulejos, ¿no? Como...
Estás loco, Enzo. ¿Sabes? Para la época sí tenés que meterte con el Fiat 600, no sabemos si va a funcionar esto. ¡Prueben con Enzo! Y arrancó Enzo con el Fiat 600.
Después tengo una famosa que recién la conté en una nota que hicimos recién, como es cuando... la Capri Nápoles que gana de Gano, ¿no? Que la estábamos transmitiendo con Hugo Palermo por el ET10, entonces estaba terminando la carrera, la ganaba de Gano, ¿no? Y entonces yo, ya de la radio, me dicen por línea privada, bueno, ahora viene un programa político, no podés salir al aire hasta después de las 12, escuchame, no voy a poder hacer la llegada. No, dice, cuando termine el programa, dentro de una hora, pasa el resultado.
Pará,
que ahora viene lo mejor. Sí. Entonces yo, me acuerdo que me dieron unas valijitas satelitales, y yo por ahí, yo estaba a 200 metros de la llegada en la costanera ahí de
Coronda.
De Nápoles.
Ah, de Nápoles, perdón, está hablando de Nápoles.
De Nápoles. Sí. Bueno, y lo llamo a Hugo y digo, che, viene Peleano, ¿quién viene segundo? Hans van Gorp venía segundo, el holandés. Entonces le digo, ¿y cuánto le lleva? 300 metros. Viene firme, Diego, él va a ganar. Bueno, sí, salvo que saca alambre, va a ganar. Bueno, ¿sabe qué hice? Transmití la llegada. Cerré los ojos, ¿no? Y izquierda, derecha, y va a llegar, y va a ganar, y va a ganar, y va a ganar, y llega, y 50 metros, y se viene, y de gano, gana la Capri Nápoles, panga, y me quiebro, me emociono.
Su propia mentira,
qué actor.
El director de Il Mattino, que organizaba la carrera, que estaba ahí al lado mío, me dice, tú sei pazzo, me dice, tú eres loco. Bueno, de gano hoy no me cree que hice así. Y el papá de gano que se guardó la grabación, ¿no? Nunca me creyó, decía que eso era un cuento mío.
Sí, qué pasa. Así es la radio, ¿no? La verdad que hay que aprovechar. Enzo, la verdad, un gustazo. Uno puede estar 14 horas escuchándote con todo lo que sabes. Para cerrar, te quería preguntar, ¿qué crees que va a pasar con la radio? ¿Viste? Pasaron 100 años, sobrevivimos a la tele. Hoy estamos... hoy vi un Twitter que preguntaban por dónde escuchás la radio. Y las opciones eran con plataforma, o sea, plataforma que son celulares, o internet, o la radio enchufada a la pared. Y ganaba el auto, segundo las plataformas, y ya la radio enchufada a la pared estaba tercero en esa votación de entre 3.000, 4.000 personas. ¿Qué crees que va a pasar con la radio? ¿Va a sobrevivir hasta la nueva tecnología?
Escúchame, la radio va a estar más vigente que nunca, porque la radio tiene una característica, y vos decís la mayoría en el auto, y claro, en el auto, lo que se escucha en el auto es fundamental, pero la radio hoy día siempre estuvo fuerte. La radio se pensó que iba a temblar cuando apareció la televisión, y no, y tembló un tiempito, ¿viste? Pero no, la radio es un medio de una vigencia notable, ¿no? Y si no, escúchame, cuando yo vine a Santa Fe, había dos radios, y ahora debe haber 200.
Sí,
No. La radio tiene un enorme pasado, tiene un enorme presente y tiene un mayor futuro. Todavía estoy total y absolutamente convencido, porque esa inmediatez, esa compañía que es la radio, sí, te la van a escuchar por diferentes
métodos, claro, métodos. Eso es lo que ha cambiado.
Pero la radio va a ser siempre la radio.
Bien, ¿cuánto hay para el domingo, Enzo?
No lo estoy haciendo.
Pero ¿cómo que no
me dejan entrar?
¿Cómo? No vas a ver.
No me dejan entrar porque me decretaron
no
viejo.
Dice nada.
Silvina
no te manda mensaje. Claro.
Me decretaron viejo.
No, eso, que vuelva pronto, por favor.
¿Viste? Lo que pasa, ¿sabe qué ocurre? Yo estoy acostumbrado a andar con todo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe cuántos años hace que hago este laburo?
Dice.
65. joven.
Ah, nada, nada. 65 años. Increíble, increíble.
Y ahora la verdad, ¿no? Que con la edad que tengo, me tengo que recontracuidar.
Pero por supuesto, por supuesto.
No, es para hacerse el machito y andar. No, viste.
Enzo, te mandamos un abrazo. Gracias por darnos estos minutos, regalarnos esta anécdota. Un abrazo.
No, un abrazo para todos ustedes. Y con Carlitos, ¿no? con Carlitos me tocó disfrutarlo de compañero, ¿eh?
Sí, qué trabajamos muchos años en transmisiones de fútbol, en noticieros, estuvimos en varios puntos comunes. Has hecho de todo, Enzo, en radio. Has hecho boletines informativos, han hecho transmisiones de exteriores, has hecho fútbol, has hecho automovilismo.
Vos sabés que yo tengo un famoso domingo, no sé cómo me dejaban hacer. Yo tengo un famoso domingo que me levanto a las 8 de la mañana, me había alquilado una pieza a media cuadra de la radio. Me fui a hacer boletines de 8 a 11. A las 11 me fui al Paraninfo a hacer Coveic, programa Coveic. Terminé el programa de Coveic, me fui corriendo al comedor universitario a comerme los canelones de los domingos del comedor universitario, que eran fabulosos. De ahí me fui a la cancha de fútbol, transmití el partido de fútbol, y de ahí me fui de turno a la radio de 18 a 24, haciendo de turno de locutor, y a las 9 de la noche tuve que presentar como locutor de turno la Orquesta Sinfónica de la provincia del Paraninfo de la universidad. O sea que ese fue un día de loco que nunca me imaginé cómo, lo pienso ahora, cómo me dejaban hacer todo eso.
No, uno pasa por la cabeza de uno cuando transcurre este tiempo, uno tiene cosas inolvidables, ¿no? Algunas muy, muy lindas, otras muy, muy duras, muy duras. Yo sé que te ha tocado también experiencias muy duras, ¿no?
Sí.
Aquella Santa Fe Coronda del año 66 también te habrá impactado, me imagino, ¿no?
¿Y qué te parece? Sí, además, sí. con un tipo con el que yo congenié tanto, porque si hay dos tipos tres tipos que yo congenié tanto de entrada, fue con Tepper, con Roteta y con Bonaparte, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Es decir, además, pero Tepper, además, que era un locutor enorme, la broma que me hace Tepper una vez en la transmisión de la fiesta de la frutilla, porque transmitíamos de todo, la fiesta de la frutilla la hacíamos con Tepper, con Roteta y Raúl Forzano de locutor, y la invitada era Mirta Legrand. Mirta Legrand no existía en la televisión, era una súper artista de cine. Sí. Yo la voy a recibir como movilero a Mirta Legrand, voy caminando por la costanera de Coronda, voy subiendo al escenario, 10.000 personas adelante, la locura ahí con Mirta Legrand, yo tenía 20 y algún año, entonces voy charlando con Mirta, cuando se la quiero dar a Tepper y a Roteta arriba al escenario, se fueron. Y me dejaron ahí hablando media hora con Mirta, que no fue nada difícil, porque Mirta hablaba hasta por los codos.
Aparte,
¿no?
Estaba buena, ¿eh? No, bueno. Con 21 años.
Mira vos.
Si no te van a retar,
escuchá. Yo tenía 22, me lleva 15. Mirta tenía 37. Tenía 37.
Además todavía no la conocías a Ana, seguramente.
No.
Bueno, dato, pero, Enzo, qué dato que acabas de tirar con la edad de Mirta Legrand, que es una gran enigma, claro, que tiene este país.
No, ya lo dijo.
No es ningún enigma.
Mis respetos, mi admiración por Mirta Legrand, porque a los 90 y pico estar en
televisión,
escúchame, es realmente una admiración con lo que...
Única en el mundo, dice ella, soy única en el mundo.
Sí, no, es 93 años. No, pero yo lo que quería decir, la generosidad de Tepper y de Roteta, que me veían que yo la traía bien. Entonces, en lugar de quedarse con la nota, que era la gran nota, no, claro, el pibe la trae, dejásela al pibe.
Lo que me hace, me audia a mí acá en el programa. No, mentira. Gracias, Enzo, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Chao.
Bueno, le traje ese recuerdo a Enzo, que es una historia muy dura de la radio.
Sí, me acuerdo.
Porque en aquella maratón Santa Fe Coronda del año 66 ocurre un tremendo accidente pasando el puente de Santo Tomé. Seguramente todavía muchos de ustedes eran las líneas de
tensión. Sí, claro que sí.
Y ocurre aquel accidente que se lleva la vida de un tipo.
Yo diría, ¿cómo es una antena? Una brillante. Antena en la lancha, así era.
Claro, la antena de la
transmisión
principal.
Y
toca los cables, produce una tremenda descarga.
Y fallece, ¿no?
Y en ese momento, Raúl Forzano, que era locutor comercial, le da el micrófono a Jaime Víctor Tepper, papá de Guille.
Que si lo tenía Forzano, moría Forzano. Así era la misma mezcla. Mirá vos lo que es la vida, que te toca o no te toca, ¿no?
Produce una tremenda descarga y bueno, y allí la tragedia, ¿no?
Sí.
Con las consecuencias que todos conocen. Sí. Bueno, fue un hecho tremendo en la radio y bueno, y Enzo lo vivió
porque él estaba en el lugar.
Claro, ¿no? claro.
Por eso le mencioné que hay momentos muy tristes.
De todo, la radio tiene todo.
Es la vida.
Transmitió, mirá, 100 años para atrás transmitió todo lo de la historia. Los golpes de Estado, la vuelta a la democracia, la guerra de Malvinas.
Fíjate que él cuenta recién que lo conoció a Carlos Perete cuando era candidato. Yo no conozco a Carlos Perete cuando vuelve la democracia en la multipartidaria. Cuando se forma la multipartidaria en el año 1982, previo, viene Carlos Perete a Paraná como orador de los actos políticos en representación de la Unión Cívica Radical junto a Contín, junto a Martínez Raimonda, junto a otros dirigentes de otros partidos políticos, de Olindo Felipe Vittel por el justicialismo, Ítalo Luder y obviamente Raúl Alfonsín también. Y bueno, y viene Carlos Perete como dirigente de la Unión Cívica Radical a Paraná, ¿no? Él lo conoce cuando era candidato a vicepresidente. Claro. Y yo lo conozco después, 20 años después, cuando vuelve o ante el advenimiento de la democracia a la Argentina, ¿no? Uh-huh. Historias de la radio.
Bueno, Carlitos, gracias.
Chau, chicos, chau.
Un abrazo. Antes del cierre del pase, recordamos a la gente, tiene que enviar su audio al 342
154-456-363.
Bueno, y lo que quieran, ¿eh? Claro. ¿Qué significa la radio para ustedes? ¿Qué significa la radio para ustedes? Usado que después lo vamos a pasar todos juntos.
100 años de radio.
Transmite para toda la provincia. Radio M.
100 años de radio.
Una radio con identidad.